3:35 de la tarde en directo, Cadena COPE, estamos desde los bajos del estadio, los bajos del Molinón, en la Cañada Real Molinón, insisto, con mucha gente comiendo aquí hoy, con mucho ambiente y con el Mundial a pleno rendimiento. Estamos aquí justo enfrente de la televisión con el Dinamarca Túnez, sigue 0-0, minuto 75, y nosotros abriendo el tertulión del Sporting, con Víctor Olguera, con Alejandro Vigil y con Iván Fernández, para hablar de un Sporting que lleva 5 partidos seguidos y tú, Vigil, estás un poco de bajón, porque no te lo esperabas, esto no te lo esperabas.
A ver, con las fajas y tal es normal, pero quieras que no, no ganas y te deprimes un poco. También es cierto, o sea, miras la clasificación y estás a 3 puntos del playoff, con eso ya te motivas un poco más. Pero bueno, no sé.
Esa es la parte buena, que al final sí. El Sporting no está ganando, pero está a tiro de piedra del playoff, Iván.
Sí, yo las sensaciones, son más las sensaciones, y sobre todo aquí en casa, que al final son partidos que el otro día no juegas mal, creo que, bueno, por dos errores o dos, comparto un poco lo que dice Cristian, son goles evitables y de risa. Y al final, bueno, pues te vas como a las sensaciones del Molinón cuando puedes sacar 3 puntos y ya van unos cuantos partidos en casa que no sacas la victoria y, bueno, pues es un poco las sensaciones que tienes, ¿no? Luego, al final, la segunda es muy larga y, como dice el compañero, pues solo estás a 3 puntos de meterte en playoff, que queda mucho todavía, ¿no?
Víctor.
Yo el análisis que hago del partido es que, bueno, fue un partido que si alguien mereció ganar, era el Sporting.
Totalmente.
A pesar de los errores tan infantiles que cometimos, pero bueno, digamos que el equipo se está consolidando y está trabajando un poco en la línea de lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que el Sporting va día más en el momento que se asiente y recupera a la gente en defensa.
A mí es que me parece muy importante eso que acabas de decir. El Sporting mereció contra el Leganés más. El Leganés venía de una de las mejores rachas de segunda división y el Sporting venía con bajas importantísimas. Yo es que quiero recordar que jugó el otro día Trabanco, Jordi Pola, Nacho Martín, claro, Keipo, que hace meses estaban en tercera red. Y aún así, merece el Sporting ganar la Leganés. A mí eso me parece muy valorable.
Pablo, a eso me refería yo. Cuando recupere la gente que normalmente viene, tiene que jugar ahí, porque para eso fue la que se trajo, ¿no?
Y... Pero sin embargo, el ambiente lo veo de pesimismo. ¿Cómo lo veis vosotros?
No, yo creo que es más bien un poco frío, frialdad. Sí. Pero es que si no ganas, al final es lo que hay. Por mucho que digas, merecí ganar, jugué con X del filial, los resultados son los que marcan la clasificación y los que te llevan un poco por ese derrotero.
Sí, sí, en definitiva la afición lo que quiere es ganar, ¿vale?
Sí, sí.
Y siempre fuimos aquí en el Sporting, siempre un equipo histórico como nosotros, con una masa social tan grande, y siempre tuvimos aspiraciones de estar en primera. Todos los años vinieron vendiéndonos la moto de que teníamos equipo para subir, y al final pasó lo que pasó. Lo que no tenemos ya que tener, bueno, pues como digo yo, mala memoria, porque hace meses estábamos con el agua al cuello, ¿no? Y solo hay que pensar lo difícil y lo mal que lo pasamos el año pasado.
Lo que dice Abelardo constantemente.
Constantemente, porque es la realidad. Es la realidad.
Es la realidad, pero has cambiado de muchos futbolistas, ¿eh? No estaba Cot, no estaba Cali, no estaba Insúa.
Es verdad, sí, has metido futbolistas, pero bueno, ¿tú crees que todos esos futbolistas...
Trajera tiene un año más.
¿Tú crees que todos esos futbolistas le dan un salto de calidad al Sporting diferencial? Cote, desde luego. El Cali seguramente también.
Hombre, yo creo que para al menos estar en la pelea tipo noveno hacia arriba, yo creo que sí.
¿Ves? Es que esto es el vaso medio vacío o medio lleno. ¿Tú, Iván, qué piensas?
Yo pienso que tenemos mejor plantilla y lo dije antes.
Mejor,
yo creo,
mucho mejor incluso.
Mucho mejor. Y ya no son los fichajes. Yo creo que este año Guille Rosas es el buen, claro. Guille Rosas de otros años. Cristian Rivera está a otro nivel. El fichaje de Cote, Insúa, creo que...
Grajera tiene un año más.
Grajera, Cristo creo que está dando un buen nivel. Campuzano, que lleva aquí 3 o 4 años, creo que no... No estaba este año, creo que está dando el nivel. En eso sí que no estoy de acuerdo con Abelardo, que yo creo que tenemos plantilla de sobra para meternos en playoff mínimo.
Pero yo creo que Campuzano, Cristo, que esos futbolistas saquen su buen nivel, Insua, que tampoco estaba haciendo temporadas muy buenas atrás, también tendrá que ver con el entrenador.
No, por supuesto, si es no que, le quito méritos.
Es que a veces lo de decir hay buena plantilla es quitarle mérito...
No, para
al
nada,
entrenador. Para mí no es así. Yo creo que, de hecho, el entrenador tiene mucho que ver en el nivel que están mostrando algunos futbolistas.
Sí, no.
Nadie está diciendo lo contrario. Yo creo que es lo que dijo el otro día Abelardo, será para quitarle presión a los jugadores, pero yo creo que en su cabeza sabe que tiene plantilla de sobra para meterse entre los 7-8 primeros.
¿Tú qué crees, Víctor?
No, yo creo que eso lo vamos a ver al final de temporada, ¿no?
Hombre, no, eso seguro.
En la segunda vuelta...
el jornada 42 lo vemos.
No me refiero al final, sino me refiero, según vaya avanzando la temporada, en la segunda vuelta, vamos a ver realmente si esa plantilla es... Por supuesto que ya es, que todo el mundo entendemos que es mejor y superior a la del año pasado, ¿no? Y sobre todo con mucha más experiencia, por la gente que se ha traído atrás. Después también no nos tenemos que olvidar de Cristo, el delantero, que es un jugador que no tenemos el año pasado. Y la prueba de ello es que cuando está jugando ahora no echamos de menos al amigo Yucas. ¿Eh? La dependencia que teníamos de él, pues nos estamos dando cuenta que no hay tal dependencia.
Ya no hay Yuca dependencia.
No hay Yuca dependencia. Es más, después de verlo otra vez el domingo pasado, yo vuelvo a ratificarme en lo que ya hemos hablado muchas veces aquí en la tertulia, Pablo, tú y yo. Que los de Yuca sí y Yuca no. Bueno, pues yo creo que...
Que tú eres de Yuca no.
Está claro. Yo o sea, ya lo dije aquí, manifesté en muchísimas ocasiones, que un delantero que pega mal con la izquierda no va de cabeza y que lo único que hace es correr, o como hicimos los aldeanos aquí de Gijón, truñar, pues entonces a mí ya lo tengo clarísimo, ¿no? Que me den a Cristo y no me den a este. Pero bueno, al margen de eso...
Pero Cristo está este año...
Son profesionales.
Cuidado,
hay que respetarlos.
Que
¿vale?
Cristo está este año en segunda división, poco. Este año...
Y en el Mirandés hizo una temporada muy buena.
Pero no lo que está haciendo ahora, Víctor.
Bueno, a nivel goleador supuesto, no tanto.
Es un mejor, de hecho, ya ha igualado su mejor temporada goleadora en segunda.
Tiene una plantilla alrededor con gente que no es la que tenían en otros años. El Mirandés no tenía la plantilla que tenemos nosotros este año hace el tiempo que estaba.
Yo lo que voy es que, por ejemplo, habláis de los centrales. Ahora mismo el Sporting no tiene un tercer central. No lo ha tenido en toda la temporada. Guille Rosas es verdad que está a buen nivel. Pero bueno, Paul Valentín, con todos los respetos, viene de un Fuenlabrada. Cote es lo que es, pero no tiene suplente. Cote es el mejor lateral izquierdo de la categoría, pero no tiene suplente.
Yo ahí discrepo un poco. El chaval que salió cuando él, Diego. El chico este, Diego, no lo está haciendo mal. Y yo creo que ahí, en eso es lo que hay que darle valor al Pitu Abelardo.
Ahí está. Que ahí con esos chavales está compitiendo el Sporting.
Con
eso
la
sí
gente
es verdad.
Que está sacando de la cantera y con eso, lo que yo siempre defendí el tema del fútbol base. Tú sabes, yo soy el defensor máximo del fútbol base. Y cada vez que saca un chaval y le da confianza, el chaval para arriba. No nos olvidemos que delante de Cote hay un chavalín que no lo conocíamos de nada y está siendo un poco... Pues digamos que el hombre...
Keipo, dices.
Sí, sí, claro, por supuesto. Keipo está siendo el hombre revulsivo del Sporting. Pues digamos, domingo tras domingo está jugando y está demostrando que está demostrando.
Pero me refiero que eso se lo inventó Abelardo. Porque
Johnny
no está.
Claro.
Otero, pues bueno, te está dando cosas, pero
Otero
un poco...
Bueno, Otero a mí me está gustando.
A mí también, ¿eh? Sí. Pero equiparable al Puma del año pasado, por ejemplo.
A mí me gusta mucho más que
Yo
Puma.
Creo más ¿sí? que él, sí. Está dando más y además es un jugador que teníamos...
Es más consistente.
Teníamos esa... Ese desconocimiento, ¿quién es este? ¿Dónde viene, no? Y al final, pues está dando un rendimiento bastante importante en la banda. La prueba de ello es que no echamos de menos a Aitor tampoco, para nada. Y era un jugador que para nosotros era fundamental.
Y va a seguir siéndolo. Yo creo que Aitor, en cuanto se ponga, va a ser clave.
Hombre, es que antes de lesionarse yo creo que estaba a un nivel muy muy alto.
Coño, el día que se lesiona, metió un golazo.
Había metido un golazo y sí, estaba, sí, sí. Creo, correcto. De venir de unos cuantos buenos partidos y fue justo con la lesión.
Y le va a hacer trabajar más si quieres jugar, porque el otro está cumpliendo.
Y el que espero un poco, porque en los últimos partidos que salió al final, Jordán, aquí sobre todo en Molinón, a mí hubo cositas que, por lo menos para salir de reserva de Rebusilbo, sí. Tiene yo cosas.
Yo lo veo entrenando, Iván, y es un jugador técnicamente muy bueno. ¿Qué le pasa? No tiene, tácticamente, digamos, no tiene el juego que jugamos aquí en Europa, ¿no? No es un jugador que, digamos, de ida y vuelta en esa banda. Estos son estos jugadores que, digamos, lo que decimos nosotros, los típicos palomeros, ¿no? Se quedan ahí arriba,
sí,
y de
cara... Halilovic.
Eso es.
Sí,
que
sí.
Juegan para arriba, pero para atrás...
De cara arriba sí, pero para atrás no hay marcha atrás. Entonces, le va a costar adaptarse.
Bueno, pero Málaga, yo estoy con Iván, estuvo muy bien, ¿eh?
Técnicamente
y en la Copa también,
es muy buen
cosas.
Jugador. Y yo digo que siempre, los buenos jugadores, los que son técnicamente buenos, más tarde o más temprano se tienen que adaptar, cambiar el chip y que hay que trabajar en equipo. Esa es la realidad, ¿no? Y después no nos olvidemos de una cosa. No están jugando los dos medios centros del Sporting, que yo creo que son los que los que nos dieron estos años, digamos, esa solidez en el mediocampo, ¿no? Grajea y Pedro. No están jugando en los últimos partidos.
Y aún así...
Y el Sporting está ahí.
Sobreviviendo. Bueno, es que no es sobreviviendo.
Claro.
Es que es mereciendo ganar la mayoría de los partidos. Por eso para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo el Sporting, porque eso que acabas de decir tú se suma a otra cosa que no hemos hablado. Que Mariño y Yuca, que otros años... eran los que te daban puntos, aún no jugando bien.
Eso es.
Este año no te los están dando.
No, no, y si hablamos del tema del portero, bueno, ya visteis las críticas que hubo en los últimos partidos, ¿no? Y después los errores que todo profesional comete, pero que no pasa nada, porque eso es el fútbol. Si no hubiera esos detalles que influyen en un partido para pa bien o para mal, y sobre todo en la parte de atrás, en defensa o en portería, es que... Todo el mundo lo decimos siempre, los de fútbol base decimos, cuidado, hay que empezar la casa por
sí,
abajo.
Sí, es verdad que tampoco parece, ¿no?, que haya muchos equipos este año que vayan sobrados. Me refiero, siempre no, está igualada igualdad, la segunda, sí. Pero es que este año todavía
no es. Yo es que va segundo con 30 puntos el Burgos y yo lo vi aquí en el Molinón.
Es que eso iba yo, ahora iba a decir.
Y es que vamos.
Es que vimos lo que vimos del Burgos aquí.
Lo que menos pensaba era que iba a estar ahí de segundo con 30 puntos, vaya.
11, defendiendo 11, como...
Eso, 11 al borde del área y sí. no salieron ni tal y
sí,
empataron.
Sí, es que ni una contra, ¿eh?
Ni una
contra tiraron.
Si no pasaron del medio y sin embargo estuvieron líderes hace dos semanas y siguen estando ahí.
Pero eso es lo que... La importancia del nivel defensivo en segunda. Bueno, en segunda y en todas las categorías, pero quiero decir, en segunda es que es muy importante y ahí es donde está patinando el Sporting.
El Sporting yo creo
a nivel defensivo.
Está en un nivel... que yo en principio tenía muchas dudas cómo se iba a acoplar el equipo y cómo iba a rendir, ¿no? Por la gente que venía y tal, la gente que se había marchado, porque no os olvidéis que la defensa, salvo Guiller, los demás son todos nuevos, ¿no? Viendo cómo está funcionando la segunda este año, que hay una igualdad total, es que vemos al Villarreal, vemos a los demás equipos, al Villarreal. Al Alavés, perdón.
Alavés,
a los equipos
líder.
Que están ahí, que estaban llamados a marcar la diferencia. ¿Qué equipo está marcando la diferencia? Si estamos a tres puntos de meternos ahí.
Oye,
estamos a tres puntos.
Debates que están en la calle.
Sin ganar cinco partidos.
Portería, Mariño o Pichu. Miguel.
Yo la verdad que creo que Mariño, pero sin convencerme mucho. Más que nada porque Cuellar me convence menos. Con todo respeto para Cuellar, que me parece un gran portero, pero ya no está en ese momento de forma que tenía antes.
38 años.
Yo hay que darle más votos de confianza que se los merece a Mariño, porque creo que estos dos últimos años estuvo a un nivel muy alto. Si es verdad que este año está teniendo errores, o ya no cantadas, pero sí que eso, si estuviese en un buen nivel, te las paraba. Entonces, bueno, me quedo con Mariño.
Víctor.
Yo soy amigo de que cuando una cosa, digamos, no se cumple, para eso está el resto de la plantilla, para echar mano de ellos y también. Damos cuenta que el año pasado, cuando se hizo el cambio de portería, el compañero cumplió de cine.
Pichu.
Y le dio una solidez.
Yo no estoy muy de acuerdo.
Le dio una solidez y le dio una experiencia en partidos decisivos al Sporting, que también eso. Pues a lo mejor Mariño, que yo digo que es. Para mí, debía ser el portero titular y qué tal, pero si está bajo de forma, pues hay que darle un descanso,
Yo creo que Mariño es...
Y no hay más,
el problema que tiene Mariño...
Sin ningún problema, no tiene que haber debate.
No es técnico, porque es un porterazo, es que es un
no
portero
dudamos, eso.
Débil mentalmente, que cuando empieza
es que
a sentirse
hecho,
inseguro...
Lo estamos hablando ahora, que el tema de Cuellar el año pasado fue por eso, por lo mental, salió al campo y siendo peor, porque tú le veías esos técnicos peores, de no bloquear balones y demás... Pero te ganaba partidos.
Te daba ese liderazgo.
Sí, aparte del liderazgo.
La experiencia.
Sí,
la experiencia
sí.
Da mucho que en esos partidos de. Esos detalles
y el
de experiencia,
carácter.
De parar el partido cuando hay momentos difíciles, de tranquilizar a la gente, decirle, chavales, que esto hay que pararlo, hay que el ritmo y tenemos que marcarlo nosotros, estamos un resultado a favor o en contra, hay que saber jugar el partido.
Mandar en el área también.
Eso es, mandar, tener ese liderazgo. Que
otro melón.
Eso es.
Yuca. ¿Qué pasa con Yuca?
Yo era yuquista, ¿eh? O sea, bueno...
Yo lo sigo siendo.
Yo
estoy en el barco
sigo
todavía.
Siendo, pero bueno, mira, sí, sí. Ahora comparto lo de Víctor. Igual tiene que descansar un poco.
Hombre,
y oye...
Es que no está para jugar eso. Sí, una cosa, Iván, no quita para la otra.
No, no.
Es decir, uno puede valorar a Yuca y decir, no estás bien, estás para sentarte. Yo creo que Yuca ahora mismo está para no jugar.
Está ahí, no sé si es psicológico o qué, pero bueno, está fallando cosas que...
Sí, claramente psicológico.
Antes no fallaba. Entonces, bueno...
Es que son ocasiones muy claras, ¿eh?
Muy claras, como la de otro día...
Iván, los que jugamos ahí de delantero centro sabemos que hay dinámicas y dinámicas, ¿no?
¿Tú eres delantero tanque, Víctor?
Yo era delantero tanque rompedor, además, como decíamos aquí. Escucha, yo te puedo comentar de que, hostia, es que es verdad, metió goles y tal. Cuando en la pandemia teníamos el campo cerrado, jugamos de una manera, ahora jugamos de otra, tenemos otros jugadores. Es que lo del año pasado ya se vio que había errores de delantero a delantero, que no se pueden eso. Lo del otro día, cuando queda solo delante del portero, que era con 2-1, era matar el partido. Yo creo que un delantero no puede fallar eso.
No,
un
no
delantero
puede.
Profesional a esos niveles.
Tiene razón que es un fallo grave, pero es que luego pones otros delanteros y también los fallan, ¿eh? Hay que ser realistas también.
Pero ¿sabes qué pasa,
Vigil? Si no, todos los delanteros del Sporting marcarían 30 goles cada año.
Es verdad.
Año.
Pero es la estrella. Y acaba de renovar con un contratazo, etcétera.
Y ya viene de diferentes errores.
Claro. Es que no es la primera vez.
Es que ya yo he sobremojado, ¿vale?
Pero ¿qué será?
Ya lo hemos visto solo delante de la
portería. Un tema mental. Esto apunta más a tema mental. Porque, a ver.
Sí, sí.
Es que antes, por lo menos, Yuka fallaba las fáciles, pero te metía las difíciles. Sí. Es que ya no te meten ni las difíciles, tampoco.
Y después, a mí lo que no me gusta aquí es cuando. A ver, cuando un delantero sale. Y anda en la guerra con todo el mundo, sale allí, ya está en la guerra con todos los defensas.
Sí, bueno, el otro día levantó en defensa.
Sí, anda en la guerra con todos los defensas. Déjate de guerra.
Pero fue así toda la vida, hombre.
Que un equipo como el Sporting no se puede quedar con 10 jugadores. Está al filo de la navaja siempre. Entonces, vemos a otro que sin ningún aspaviento ni nada, coge y juega para el equipo, la deja de cara, descarga, se desmarca y llega allí. Y cuando tiene una ocasión, demuestra una calidad que no la hemos visto últimamente de un delantero aquí en Gijón. Pues.
¿Pero dónde estabais estos años cuando Yuka metía 38 goles en 2 años? ¿Dónde estabais? Yo es que no os veía esta gente.
Espera, algunos estábamos en el mismo sitio, ¿vale?
No os veía, yo no
sé. Decía que solo marcaba goles.
Sí.
3:52, estamos en directo a la Cañada Real Molinón. Mira, está el Dinamarca 0, Túnez 0, está al descuento. En cuanto volvamos de la pausa, de la publicidad, está ya terminando el partido. En directo, Tertulión del Sporting, desde la Cañada Real Molino.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es vive cada partido a full. Llegan los mejores precios para animar todos los partidos de España, como el pack de 24 latas de Coca-Cola regular y cero a 16,80 euros. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas de jamón Ruffles 275 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 23 de noviembre, Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Casi 54 en directo desde la Cañada Real Molinón. Mira, justo, volvemos y VAR. Posible penalti a favor de... ¿De quién? De Dinamarca, ¿no?
Sí, sí. Posible falta primero.
Esto nada, del VAR no es nada, una cosa tremenda. Nada, no hay nada. Sigan, jueguen. No hay absolutamente nada. Bueno, oye, ayer en ese desayuno informativo que teníamos con el director de Relaciones Institucionales de Orlegui, Luis Miguel Pérez, ahí estábamos los medios de comunicación en Mareo, y una de las cosas que me llamó la atención, que yo creo que es tranquilizar un poco a la gente del Sporting, es que decía, da igual que tengamos la sede del Mundial que no, que salga que no salga, pero venimos aquí para larguísimo plazo. Es decir, que salga bien o mal las cosas con el Mundial, subamos pronto o no, porque decía, hasta si tardamos 4 años en subir, seguiremos aquí, quiero decir, que vienen a larguísimo plazo, que es una cosa que también me parece importante para darle estabilidad un poco al, al proyecto.
También, ¿no? Es para evitar ese menito este del pelotazo inmobiliario, tanto que se estaba diciendo el Molinón.
Puede ser, tal, sí.
Sin decirlo directamente, también es una forma de que cale el mensaje.
Que venimos a lo deportivo, ¿no? Sí, que no venimos a pegar ningún pelotazo. Puede ser. Víctor, ¿cómo lo lees tú?
Yo me parece muy coherente, ¿vale? En principio me parece muy coherente. Todos tenemos siempre, digamos... que esa, digamos, ese mal pensamiento, ¿no? Decir, estos vienen a hacer negocio, estos vienen a tal...
Es que vienen a hacer
cual.
Negocio.
Pero que no pasa nada, ¿eh?
Lo entendemos. Yo entiendo todas las empresas. Cuando pones un negocio, y es para hacer negocio. Y no es para perder dinero.
ONGs eso, no hay en el fútbol.
Eso es. Es ONGs y, como digo yo, los equipos básicos sin ánimo de lucro están en el fútbol base. Los profesionales salen para hacer
bueno,
negocio.
Bueno, y medio-medio. Medio-medio.
Ese es otro tema. Sí. Bueno, el sí, tema es lo que te quiero decir. Que yo me parece muy bien que venga a largo plazo y que vengan a sentar unas bases y que vengan a crear de verdad la cantera como fue siempre Mareo y que a partir de ahí se consolide un equipo en segunda división con aspiraciones de meterse arriba y después no que sea un equipo de ascensor, que sea un equipo para mantenerlo arriba porque la historia del Sporting y la masa social que tiene el Sporting lo merece, nada más.
Iván.
Yo lo veo bien, veo que vienen con un proyecto de largo plazo que no es humo como lo de años atrás del Málaga y cosas así, ¿no? Creo que vienen con cambios, ya se notan los cambios, las reformas de Mareo, la cantera. Los veo implicados con todo, que vienen con negocios, está claro.
No son un Peterman de los antiguos, ¿acuérdese?
Exacto.
Y además conscientes de que tampoco lo de coger resultados el primer año. Ayer hablaba mucho Luis Miguel Pérez, que a mí eso... me parece que es bastante coherente de ir sentando las bases y poco a poco proyecto. Pero no llegar y subir el primer año, no, saben que no pueden. Para empezar porque el tope salarial del Sporting es,
claro, es
muy mejorable, entre otras
cosas. Es imposible. Es que con esos topes salariales... Yo estuve leyendo hoy la prensa un poco y estuve viendo la entrevista que le hicieron y me parece muy coherente todo lo que planteó, ¿vale? Porque además es lo que dices tú, es que hay cosas que se caen por su peso.
Que en dos días no las arreglas.
No se puede hacer un Sporting que estaba casi descendiendo el año pasado, con unos topes salariales que tienen de esa manera, no se puede aspirar. Aquí ya sabemos de sobra que los jugadores que tienen calidad, que son los que definen, son los que te dan los puntos, vale un montón de dinero. Y eso, pues el Sporting no puede aspirar, realmente hoy no puede aspirar a ello. Eso es la realidad.
Sí,
y yo creo que vienen también, ya no solo para el Sporting, viene bien todo esto el grupo Orlegui para la ciudad, para el Principado, para todo en general. Cosas nuevas que necesita el Principado. Yo creo que, estando como están las cosas, creo que van a venir bien. Y yo creo que deberían apoyar ya no solo el Principado y todo, empresas a este grupo para que vaya para arriba, ¿no? Ya no solo el Sporting, sino...
Por cierto, ayer volvieron a tirar la del naming del estadio, ¿eh?
Hombre, es que está claro que es adelante.
Eso lo tienen en la cabeza,
¿eh? Es que eso, yo creo que además eso, no solo el Principado, como dice Iván, es que el mismo ayuntamiento, el municipio, es que una transformación total de Gijón. En la zona de aquí de Gijón, en esta zona de aquí, es transformar Gijón. Y yo creo que el ayuntamiento y los que corresponda del Principado no pueden dejar escapar una oportunidad como esta, ¿vale? Porque hablan de turismo, que si Asturias tiene que ser, hoy mismo yo escuchaba al presidente del gobierno asturiano que hay que dinamizar la zona por el oriente, por tal, no sé qué. Y resulta que te están planteando un proyecto aquí que con unas instalaciones deportivas que transforman Gijón y Gijón turístico, porque es Gijón turístico, porque Gijón, el Sporting es un reclamo. Con las instalaciones, más los hoteles que quieren plantear aquí. Todo eso, es que
sí,
yo creo que
mundial.
Una oportunidad de esta no se puede perder en la vida.
Hay que subirse a la ola.
Y también quiero dejar una cosa muy clara. Esto es bueno para Oviedo también, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo ven así también, ¿eh?
Esto es bueno para Oviedo, es bueno para Avilés.
No tengo claro que ellos lo vean positivamente.
No sé si lo verán positivamente.
La cosa es que lo digan públicamente. Pero que
no sé.
Mira a Avilés.
No, Avilés se viene genial.
Una sede de mundial en Gijón conlleva una serie de temas alrededor que son necesarios. Y Oviedo, en el tema de hoteles, está muy bien planteado también.
Esto para otro día, que todavía hay mucho que hablar. Muchas gracias, Víctor, Vigil, Iván, un placer.
Un placer.
Gracias a los tres.
Gracias.
Despedimos. Desde la Cañada Real Molinón ha sido un placer con el Tertulión del Sporting. Mañana más Deportes Cope Asturias. Adiós.